Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde. Si hay algo que está demostrado es que caminar es beneficioso para nuestra salud. No solo porque nos entrenamos, porque hacemos actividad física, sino porque también es motivo para interactuar con los demás. Salir a la calle, respirar aire puro y encontrarnos con alguien, con algún que otro conocido, pues ayuda a nuestro bienestar. Pero a medida que cumplimos años, nos volvemos más sedentarios, más caseros. Sobre todo las personas mayores, que tienen tendencia a bajar los niveles de interacción social después de la jubilación. Se quedan en casa, cada vez tienen menos planes sociales y la pandemia tuvo un fuerte impacto a nivel social y sanitario, siendo el colectivo de mayores uno de los grandes perjudicados. Pues Basauri es una de las localidades vizcaínas donde hay más población envejecida. 3 de cada 10 basauritarras son mayores, el 27% de la población. Este dato se sitúa por encima de la media en Vizcaya, donde las personas de más de 65 años suponen el 23% de la población. Todo esto según datos del Eustat. Por eso, Cruz Roja, conscientes de la situación, ha lanzado el proyecto Red de Paseantes, que promueve el bienestar físico y emocional de los mayores de la localidad. ¿Cómo lo hace? Pues paseando con las personas mayores. 27 vecinos y vecinas quedan ya para pasear los miércoles y los viernes durante hora y media con voluntarios de Cruz Roja. Isabel es justamente una de las 27 vecinas que no se pierde un camino ni un paseo, ¿eh? No se pierde ninguna caminata. Isabel Eguerdión, buenos días.
Egunon.
Isabel, ¿qué tal las caminatas?
Muy bien, muy contenta. Estamos contentísimas con no me acuerdo cómo se llama.
Sí, con la persona que os dirige, bueno, en estas caminatas,
eso,
¿no?
Eso. Uh-huh. Y muy bien, andamos hora y pico por todo Basauri, vamos hasta Chevar y damos la vuelta a San Miguel, o sea que es... Estamos deseando que llegue el día ese para ir a caminar.
Es una caminata completa, ¿no?
Sí, muy completa. Muy bien.
¿Hace cuánto que empezaste con estas caminatas?
Pues ya llevamos como 2 meses igual o así, más o menos.
¿Por qué te apuntaste?
Pues porque yo voy al Centro Cívico de Basoselay y ahí nos dijeron para salir un día a la semana y nos apuntamos una amiga y yo a un bombardeo, sí, ahí también.
A todo, ¿no? Estáis en todas las actividades.
A todo.
Oye, sí. ¿Y estas actividades, estas caminatas, formar parte de esta red de paseantes, qué beneficios ha tenido tanto para ti como para tu amiga Isabel?
Pues muy bien, porque nos hemos encontrado con gente muy maja y bien, muy bien. Y para nosotros, para la salud y para todo.
¿En qué lo notas? Sí.
Pues en la manera de ágil, que se encuentra una hora, se encuentra más, te agachas, te levantas con más ritmo, o sea, que estás más activa.
Bueno, imagino que con agujetas también, ¿no? Alguna que otra al principio ya habrá habido, ¿no?
No, he tenido. Gracias a Dios no he tenido. Me he salvado.
Eso es que estás en forma, Isabel. Seguro que...
Exactamente.
Que estáis muy en forma. Tienes 68 sí, años sí. Y yo estaba hablando de los datos de envejecimiento, sobre todo en la población de Basauri. Tú empezaste con esta parte de porque te apuntas a un bombardeo, porque también notabas que si no te quedabas más en casa...
Hombre, claro que sí. Y a lo de Basoselay nos apuntamos porque estábamos siempre, hemos estado en centros así, aprendiendo al euskera, hemos estado en yoga, hemos estado en varias cosas.
Pero entiendes que hay gran parte de la población que cuando se jubila, empieza a cumplir años, uno se empieza a quedar más en casa.
Sí, por supuesto.
¿No sale tanto?
No, claro que no. Sí, ya las hay, sí.
Y entonces es importante que haya actividades como esta que organiza Cruz Roja, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentas con ella y con la profesora también, con Mónica, Mónica se llama.
Mónica, le mandamos un saludo a Mónica, que seguro que nos estará escuchando en estos momentos, o quizás se encuentre, Isabel, con su compañera Julia Gómez, que es técnica de intervención social de Cruz Roja en Basauri, y que nos va a hablar a esta hora también de cómo son estas caminatas, porque, oye, nos ha entrado a todos ganas de apuntarnos. Julia Gómez, Eguerdión, muy buenas.
Eguerdión, buenas tardes.
Eguerdión, Isabel nos contaba su experiencia, pero cuéntanos exactamente cómo nace este proyecto, por qué y cuándo.
Bueno, pues este proyecto, el de Red de Paseantes, nace un poquito de la necesidad que observamos tras la pandemia, de la importancia de mantener un entorno que estimule determinadas facultades cognitivas de las personas mayores, que bueno, pues bien por motivos de enfermedad o de convalecencia o de las medidas que se habían venido adoptando un poco a raíz de la pandemia del COVID-19, pues bueno, había hecho que este entorno se volviera deficitario. Uh-huh. Y bueno, pues como es sabido, es un colectivo, el de las personas mayores, en el que con frecuencia observamos pues eso, que los niveles de participación, así como de interacción social, tienden a disminuir. Uh-huh. Y bueno, pues nos parecía importante eso, atajarlo de alguna manera.
Si tuviéramos que hacer una radiografía de Basauri, ¿cuál sería? ¿Cuál es la situación de envejecimiento en esta localidad?
Pues en concreto el municipio de Basauri tiene un colectivo de personas mayores bastante grande. El año pasado, en el 2023, pues superaba el 27% de la población. Con lo cual, bueno, pues desde el primer momento contamos con la colaboración del ayuntamiento, y es un proyecto que nos financia el ayuntamiento de Basauri, y porque, bueno, tenemos bastante población diana con la que trabajar.
Porque ¿cuáles son las necesidades de estos vecinos?
Bueno, nosotros un poquito lo que buscamos con este proyecto, con Red de Paseantes, es promover un envejecimiento activo y saludable. Intentar mejorar de alguna manera la calidad de vida de los participantes, de las personas mayores de esta localidad. Uh-huh. Y favorecemos sobre todo la participación activa. Uh-huh. Hemos comprobado que mejora su bienestar físico, emocional, y bueno, desde Cruz Roja siempre tenemos el foco en la persona, y que sea la persona un sujeto activo y que pues participe y tome sus decisiones. Uh-huh. Y sobre todo nos parece fundamental pues facilitar la creación de redes de apoyo en las que se generan espacios seguros, que la persona sigue desarrollándose y nos permite detectar otras necesidades biopsicosociales que se están dando. Por una parte, pues van desarrollando una confianza, bien con las personas voluntarias, también entre ellas, y eso nos permite a nosotros detectar, bueno, pues si pudieran darse otras necesidades de salud, de acompañamiento, si estaría bien trabajarlo a través de charlas, talleres, bueno, ir desarrollando junto con ellas otro tipo de actividades.
Uh-huh. De momento tenemos esta red de paseantes que en la que pues personas como Isabel, estas 27 sí. vecinas y vecinos, no solo caminan, que decíamos que sabemos que es muy bueno para nuestra salud, sino, Julia, que sirve para darle a la lengua, que además de darle a las piernas hay que darle a la lengua, que esto es muy importante para nuestra salud mental, en la que siempre incidimos, ¿no? Esta es una necesidad que también veis en las personas mayores, ¿no? Una vez que cumplimos años, tendemos a, bueno, pues a restringir un poquito más, a cerrar ese círculo social, y entonces, pues a veces tampoco nos comunicamos tanto, ¿no? Ya no solo actividad física, es que nos quedamos en casa y no hablamos con nadie. Eso es muy importante también en estas caminatas, salir, hacer ejercicio físico y hablar, interactuar, conectar, ¿no?
Eso es, sí, generar un poquito esa red, que bueno, pues muchas veces nos comentan, ¿no?, que personas que viven en la misma zona, que han sido vecinas pues durante muchísimo tiempo y nunca habían hablado, nunca habían entablado esa conversación. Y bueno, a raíz de participar en esta actividad, pues ya pues eso, hablan, se saludan, quedan. Sabemos también pues que lo comparten con otras personas con las que coinciden en otras actividades. Y bueno, la verdad que sí, que los resultados que estamos teniendo son
buenos, ¿no?
Gratificantes, sí.
Claro. Isabel, tú que vas siempre a estas caminatas, que estás siempre en marcha con tu amiga, esto es así, sí. ¿No? Sirve mucho también para hablar con otras personas, para no perder el contacto,
sí.
¿No?
Eso es, porque el hablar en contacto con gente y gente nueva y todo, pues es muy bueno también, claro, conocer a gente. Uh-huh. Y sí, nos ayuda mucho en eso también, sí.
Claro, ampliar esa red social. Por cierto, Julia, ¿esta red que está abierta, se continúa abierta? ¿Se pueden apuntar más personas a estos paseos?
Eso es, sí, está abierta durante todo el año. Ahora mismo tenemos dos grupos, pero bueno, cualquier persona mayor de Basauri que esté interesada en participar o que quiera ver un poquito, conocerlo más de cerca y demás, pues sin problema, se puede poner en contacto con nosotras e incorporarse a la actividad.
¿Y de otras localidades?
Pues ahora mismo los desarrollamos en el Ayuntamiento de Basauri. Pero visto que es una actividad, pues eso, que está teniendo tan buenos resultados, pues
nunca se sabe.
Es posible replicarla en otros municipios, eso es.
Ojalá así sea, que seguro que hay muchas personas mayores que se quieren apuntar. ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Hay que llamar a Cruz Roja? ¿Cómo podemos apuntarnos a estas caminatas?
Pues tenemos dos vías por las que se pueden apuntar, de entrar en contacto con nosotras, que es un correo electrónico, socialesnervion@cruzroja.es, o bien por un número de teléfono que es el 944-263-730.
Pues apuntamos. Para apuntarse así, para formar parte de la red de paseantes en Basauri. Paseos de hora y media que se hacen por la localidad, ¿no? Pero que, bueno, aptos para todos, ¿no? Nos podemos apuntar.
Sí, en principio es la actividad es para personas mayores a partir de 65 años. En principio no tiene así ningún requisito más. Es una actividad totalmente gratuita, siempre van acompañados de personas voluntarias y eso, está abierta la inscripción a lo largo del año y en el caso de que se vayan detectando pues que hay necesidad en otras zonas del municipio, pues se podrán ir abriendo grupos en esas zonas.
Pues ha sido una maravilla conocer el proyecto Red de Paseantes de Cruz Roja en Basauri, que promueve el bienestar físico y emocional de los mayores en este municipio, como Isabel, que es una de las 27. Sí. Isabel, gracias por habernos acompañado, que vaya fenomenal estas caminatas.
Nada, a ti.
Un abrazo. A ti. Y también despedimos así a Julia Gómez, técnica de intervención social de Cruz Roja en Basauri, que como tantas personas y como voluntarias, pues acompañan a estas personas. Julia, ha sido un placer, gracias, un abrazo, que vaya bien.
Lo mismo, es que el casco, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues está claro que caminar siempre es una buena terapia para nuestra mente. Conocer gente, hablar de ella, estrechar relaciones es bueno para nuestra salud. Pero claro, uno en el camino pues se encuentra con mucha gente y más si nos vamos de vacaciones. Por ejemplo, al extranjero. Por ejemplo, qué importante conocer el idioma para podernos comunicar con el resto. Pues a esta hora del mediodía entramos en la Academia London School, con centros en San Sebastián, Astigarraga, Oiartzun y Urnieta. Centro de inglés y francés autorizado por la Universidad de Cambridge, lo que garantiza que sus estudiantes pues realicen los cursos y se examinen en el mismo centro. Y además es el único centro autorizado en Euskadi para impartir la certificación CELTA, dirigida a docentes. ¿Qué es CELTA? Bueno, pues es esa titulación que se encarga de formar a futuros profesores de inglés. Hablamos de una de las profesiones con mayor salida actualmente y hasta la fecha en London School han formado ya 300 profesionales. CELTA, el CELTA de Cambridge, este título, sirve para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es la titulación, decíamos, para profesores de inglés más prestigiosa y reconocida del mundo. En London School llevan impartiendo este CELTA de Cambridge en San Sebastián desde 2014. Y oye, lo dicho, si uno quiere aprender inglés y ser profesor, lo único que tiene que hacer es entrar por la puerta. Si hay alguien que es experto en inglés y lleva formando a profesores, es uno de los profesores por excelencia allí en London School. 10 años enseñando, es Íñigo Casis, director de estudios de London School. Eguerdión, buenas tardes, Íñigo.
Hola, muy buenas, Eguerdión.
Oye, muy buenas. Queremos conocer un poco más sobre este título, porque si ahora nos planteamos una carrera de futuro, podría ser la de ser profesor de inglés y tenemos tan cerca hacerlo como en London School, ¿no? ¿Por qué crees que es importante realizar el curso CELTA y cuál es el objetivo principal, Íñigo?
Sí, hombre, a ver, los objetivos son varios. A ver, yo creo que una de las luchas que tenemos constantemente es prestigiar la profesión de profesor de inglés, sobre todo de academia, ¿no? Al final, esto viene de una trayectoria de, bueno, los profesores antes, digamos, que venían a dar clases sin ninguna titulación, siendo nativos, etcétera, Y eso era algo que realmente se podía aceptar antes, ¿no? Pero hoy en día yo creo que es totalmente inaceptable. Es decir, no irías a la consulta de un médico si no fuera un médico titulado, ¿no? Entonces esto es lo mismo un poco. Es decir, yo creo que es muy importante que los profesores de inglés tengan una titulación y, como has dicho al principio, ¿no? El CELTA yo creo que es posiblemente la titulación más prestigiosa. Entonces, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no elegir precisamente esta titulación con el prestigio que tiene y, sobre todo, yo creo que con la capacidad que tiene de abrirte puertas no solo aquí, sino que al ser un título Cambridge, es un título que está reconocido en todo el mundo, te va a abrir puertas no solo aquí, sino vayas donde vayas, casi casi cualquier academia te va a abrir las puertas para que puedas dar clases, como digo, con ciertas garantías de que vas a saber cómo hacerlo y sobre todo con una titulación en las manos.
¿Y cuáles son los requisitos entonces que debemos cumplir o que debe cumplir alguien que ahora mismo está pensando en ser profesor de inglés y que quiere realizar el curso CELTA en London School, que recordamos es el único centro autorizado en Euskadi para impartir esta certificación? ¿A quién va dirigido, Íñigo?
Bueno, esta es una certificación, digamos, para profesores que no tienen experiencia y que nunca han dado ninguna clase y que nunca han estado en una clase, pero también es una certificación que sirve muchas veces para aquel profesor que ha estado dando clases durante muchos años y quiere renovar un poco las herramientas que tiene para dar clase y las destrezas que tiene para dar clase, ¿no? Pero en principio no hace falta tener ninguna experiencia para hacer este curso. Pedimos dos cosas, básicamente. Un buen nivel de inglés, eso es esencial, lógicamente, es decir, no tiene ningún sentido que intentes convertirte en profesor de inglés sin tener un buen nivel de inglés. Entonces, el nivel de inglés es un C1 alto y todavía mejor un C2. Uh-huh. Y yo creo que el otro requisito es entusiasmo. Yo creo que es un curso que requiere muchísimo esfuerzo, es un curso que es intenso y muy intensivo también, pero que al final de las 4 semanas del curso van a salir preparados, ¿no? Pero yo creo que ese entusiasmo es esencial y, sobre todo, como decía, no requerimos de nada, pero sí que requerimos de un nivel de inglés alto.
Uh-huh. Bueno, lo importante es estar motivado y tener claro también que uno quiere hacerlo, ¿no? Entonces, quien esté ahora en duda, Íñigo, que nos esté escuchando y diga, fíjate, yo me lo había planteado, pero ahora mismo no estoy muy seguro, estoy ahí entre la espada y la pared, ¿qué consejos darías a alguien que está considerando esta opción, realizar el curso CELTA en London School, pero no lo tiene claro todavía?
Hombre, yo creo que la recompensa que vas a tener después de hacer el curso, ¿qué curso con 4 semanas te va casi casi a garantizar un puesto de trabajo, ¿no? Hoy en día, sobre todo con lo complicado que está, es realmente un curso que después de las 4 semanas, y como digo, casi casi vayas donde vayas, en cualquier parte del mundo, te van a ofrecer un trabajo de profesor de inglés, que es una profesión además maravillosa, que está muy bien y realmente si tienes dudas, tú date cuenta de que solamente con 4 semanas casi 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 vas a tener garantizado un puesto de trabajo, además de que te vas a poder dedicar a una profesión que, pues oye, que está muy bien y que seguro que le va a gustar mucho al que lo haga.
Y tanto es así porque muchos de estos profesores, esos 300 que habéis formado, 300 profesionales, hoy por hoy trabajan en London School, ¿no?
Muchos, muchos, sí. Yo diría que un 70% de los profesores que tenemos hoy en día los hemos formado nosotros, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Estamos muy orgullosos de eso porque además eso, los observamos y los conocemos y además este curso te da garantías de que no solamente vas a ser un profesor, sino que vas a ser un profesor bien formado. Uh-huh. Con lo cual, en fin, ¿qué más garantía que London School también? Muchísimos de los profesores que hemos empleado sean los profesores que han hecho CELTA antes.
Uh-huh. Uno de los centros más reconocidos de Euskadi. Por cierto, si hay algún interesado, Íñigo, ¿cómo nos podemos apuntar? ¿Cómo podemos tener algo más de información?
Pues lo mejor, que se acerquen a nuestro centro en Gros, en la Tegorreta 27. Ahí les daremos toda la información que quieran, sino llamando al teléfono 943-507-507 y sino visitando nuestra página web, que uh-huh. es www.london-medioschool.com.
Íñigo, y para aquellos que queremos perfeccionar un poquito nuestro inglés, que dedicamos las vacaciones de verano a ello, también tenemos oportunidad de apuntarnos a algún curso. ¿Hay algún hueco para este verano en esos cursos de verano en London?
Sí. Sí, por supuesto, sí. No, no, por supuesto que lo hay. Además, eso, ofrecemos una variedad de cursos, preparación de exámenes para mejorar vuestro inglés y desde luego que el que quiera venir es más que bienvenido y por qué no aprovechar el verano al final con el buen tiempo y con el tiempo que tenemos, ¿no?, para hacer cosas, pues para aprender un poco de inglés, para perfeccionar exámenes y para venir con nosotros y seguir aprendiendo inglés.
De la mano, porque si hay algo que realmente os diferencia es que siempre hacéis un acompañamiento muy personalizado, ¿no?, a todos los alumnos. También a esos alumnos celta que son los futuros profesores de inglés, ¿no?
Sí, la verdad es que para nosotros, nuestros alumnos, es lo más importante que tenemos. Además, yo creo que dar la atención que cada alumno requiere es absolutamente esencial para el aprendizaje. Y al final yo creo que nuestro lema es closer than you think, más cerca de lo que piensas. Y la verdad es que lo tenemos muy a gala, ¿no? Porque efectivamente siempre estamos cerca del alumnado, siempre estamos dispuestos a ayudarles y a hacer lo que haga falta para que al final se sientan como en casa. Sientan que están aprendiendo en su centro, creemos que es muy importante que sientan London como su centro y, como tú dices, pues siempre estamos a su lado para intentar ayudarles en lo que podamos.
Bueno, y que consigan sus objetivos, que lo hacen, ¿no? Porque claro, el porcentaje de aprobados sí. Es bestial, ¿no, Íñigo?
El porcentaje es altísimo, todos los años está por encima del 90%, y la verdad es que esto es mérito de tres cosas. Una, por supuesto, de los alumnos, primero, que son los que estudian. Segundo, de acompañarles. Pero yo creo que tercero y muy importante, y relacionándolo con el Celta, es que los profesores están formados, y yo creo que eso es una cosa esencial. Es decir, un profesor formado es una garantía de que va a dar las clases bien y que, por supuesto, el alumno va a tener muchísimas más posibilidades de pasar el examen.
Es que no cualquiera puede ser profesor, por eso hay que formarse claro. Donde los profesionales, como es el caso de London School, las academias de inglés y francés de referencia en Euskadi. Por cierto, hablabas de la oficina de San Sebastián, preciosa, sí. Además muy cerquita de la playa, pero también
sí,
las tenemos en Astigarraga, Oyarzún y Urnieta, toda esa familia London School, sí. Que encabeza Íñigo Casis, director de estudios. Gracias por habernos acompañado, Íñigo, que vaya fenomenal.
Gracias a vosotros.
Y a mí un huequito, por favor, Íñigo, para esos cursos de verano que nos hace falta aquí
bueno,
en COPE.
Bueno, cuando queráis, por supuesto, bienvenidos y cuando queráis os paséis por aquí.
Un abrazo, Íñigo Casis. Gracias.
Un abrazo. Gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Una y media de la tarde, esta sintonía nos indica que abrimos ya terapia. Nos sentamos en el diván de Ángela Magaz hoy para hacernos una pregunta. ¿Sigue alejada la necesidad de las organizaciones? ¿Cómo podemos combatir la incertidumbre, sobre todo si miramos a esos jóvenes que se gradúan en unos días? Ángela, llegamos al final del curso y hay muchas dudas, ¿no?, todavía sobre la mesa. Guardión, buenos días.
Sí, Eguerdio, muy buenos días. Bueno, pues sí es cierto, y esto es algo que siempre ha ocurrido cuando una persona joven que ha terminado sus estudios se plantea, ¿y ahora qué? ¿Cómo me incorporo al mercado laboral? ¿Cómo me incorporo a la práctica profesional? Y a pesar de que ahora, desde las universidades, desde los centros de formación profesional, educación superior, se plantean prácticas, la realidad es que muchos jóvenes y muchas organizaciones que reciben a jóvenes lo que encuentran es que, por un lado, desde el joven, desde esa persona joven, no se encuentra con todos los recursos que necesita para afrontar esa práctica en esa entidad donde las está realizando. Y por otro lado, las organizaciones con frecuencia trasladan que esos jóvenes les faltan unas habilidades que no siempre son habilidades técnicas, sino habilidades, lo que llamamos habilidades transversales, esas soft skills, que de blandas tienen poco, que les permiten ajustarse a un entorno laboral. Y todo esto, al final, lo que viene a poner sobre la mesa de nuevo es la distancia que hay entre la formación que se puede dar desde los centros de formación reglada y las necesidades de las organizaciones. Y todo ello precisamente en un momento en el que hay unos cambios muy rápidos, cambios tecnológicos que implican cambios en la manera de trabajar, cambios en las metodologías de trabajo en equipo, de comunicación, y digamos que no va al mismo ritmo la formación, sobre todo la formación reglada, con las necesidades de las organizaciones. Y esto, bueno, pues puede llevar a algunas personas jóvenes a decir, bueno, pero si es que no me han preparado realmente para trabajar. Y aquí es donde desde Alborcó Psicología y desde todos los, yo diría, profesionales que de alguna manera orientamos a jóvenes, trasladamos un mensaje de, bueno, esta es una realidad que se va constatando, pero esto no hace que no puedas aprender esas habilidades para desenvolverte en el entorno profesional. Y ese es el mensaje que trasladamos a los jóvenes y también a sus familias, porque no solamente están preocupados esas chicas, esos chicos que dicen, a ver, ¿qué necesito realmente para responder a lo que me van a pedir o a lo que me piden? Sino también sus familias que dicen, jo, veo que tiene unos títulos, que ha hecho unos esfuerzos importantes para conseguir esa titulación y ahora o bien tiene que hacer más formación o bien tiene que tener más estancias todavía para conseguir, bueno, pues ese trabajo que, si seguimos la cadena, que le va a permitir llegar a independizarse. Uh-huh. Y algunos dicen, bueno, eso es como una especie de sueño, ¿no?
Así es, parece un sueño, pero bueno, no es imposible. ¿Qué es lo que tienen que hacer exactamente, Ángela?
Ay, perdón, no he entendido la pregunta.
Sí, te tenemos aquí, ¿verdad? Que creía que te habíamos...
Sí, aquí estoy. No, aquí estoy.
Bueno, pues es que estamos todos...
Recuperada.
Eso es, sí. Justamente, ¿qué es lo que tienen ellos que hacer para no perder esa esperanza, para ser competitivos, para, bueno, para meterse en el mundo, en el mercado laboral?
Bueno, pues para empezar, fíjate, hablas para ser competitivos. Para empezar, conocerse. Es decir... El autoconocimiento es fundamental para saber elegir hacia dónde vas a dirigir tus esfuerzos para incorporarte al mercado laboral. Y además desde un planteamiento que es a veces diferente a las actitudes que se van generalizando en el entorno juvenil. Y es a ver si me cogen, a ver si me seleccionan. Y esto, por supuesto, te tienen que seleccionar, entre otras personas candidatas, te tienen que ofrecer la oportunidad de iniciar esa actividad profesional, pero lo que les planteamos cuando hacemos la orientación es, ¿qué puedes aportar? ¿Qué sabes de ti sobre tus habilidades? Uh-huh. pero de verdad, no para cumplimentar en un currículum, las que son reales, las que son de verdad. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es tu, digamos, aquello que te da un valor extra y que te hace diferente a otras personas con las que vas a trabajar o con las que vas a competir? Y, por otro lado, ¿cuáles pueden ser tus déficits? ¿Qué es aquello que puedes mejorar? Entonces, cuando una persona joven conoce sus habilidades y sus déficits, para empezar, ya empieza a dirigirse hacia un ámbito laboral donde premien o donde busquen aquello que forma parte de sus habilidades. Entonces, parece muy sencillo, dicho así, pero nos encontramos con muchas personas jóvenes que no se han parado a pensar de verdad sobre esto, que han rellenado currículum, un currículum con unas palabras que son las que gustan más a las organizaciones, que en muchas ocasiones son similares unos currículum a otros, y dices, aquí, si proceden de este centro, todos destacan estas habilidades o estas cualidades. Entonces, vamos a empezar por un autoconocimiento de verdad y esa expresión de eso que sabes que son tus habilidades en un currículum, en una entrevista, en un correo electrónico que envías, en un formulario que cumplimentas y donde pones esas observaciones. Y luego, por otro lado, ¿qué es aquello que piensas que te falta para poder responder a lo que esas entidades que has elegido en función de tus habilidades, de tus gustos, de tus preferencias de ubicación, de forma de trabajo? ¿Qué es lo que te puede faltar para que te elijan? Uh-huh. Y eso que te puede faltar, mira a ver cómo puedes prepararte para conseguir lo que te falta. Y ojo, si te falta algo que realmente no tienes la posibilidad de conseguir, cambia a otra entidad que no pida eso, que no destaque eso que tú no tienes y que no anticipas que lo vas a lograr.
Uh-huh. Bueno,
entonces, desde este...
Sí. Sí. Es fácil, no. Es importante diferenciarse, eso está claro, sobre todo en el ámbito laboral. Lo que pasa es que a la hora de atajar esa incertidumbre y de decidir uno cuál va a ser su formación universitaria, parece que a veces es difícil dar con aquello que realmente demandan las empresas, ¿no? O las organizaciones, o esas ofertas de trabajo, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Dar con ello, Ángela.
Mira, hay algo que todas las organizaciones expresan que valoran. Tenemos, por un lado, la responsabilidad. Es decir, todas las organizaciones valoran esas personas que cuando están en una actividad de trabajo en equipo, de trabajo con personas, se responsabilizan en el sentido de hacer suya ese objetivo del trabajo y no... bueno, pues echar varones fuera, que solemos decir. Y es, bueno, pues es que otro no me ha pasado, otra persona no ha hecho. Y esto va ligado a las habilidades para la convivencia. Algo que en todas las organizaciones que tienen un número de personas que implica que haya una convivencia, algo que aprecian es esa persona que genera un buen clima frente a esa persona que genera un mal clima. Entonces, ¿quién genera un buen clima? Genera un buen clima esa persona tan segura de sí misma que, aunque haya otras a su alrededor que pueden hacer las cosas mejor, no hace nada que, digamos, pueda perjudicar a esa persona que hace las cosas mejor, sino todo lo contrario. Aprende de ella, reconoce que puede aprender de ella, aporta todo lo que puede, comparte todo lo que sabe, todo lo que encuentra. Y eso favorece la convivencia, genera un buen clima y se trasladan unas actitudes y una manera de comportarse, de estar en la organización, que siempre es apreciada. Y aquí es donde se puede marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque si la formación técnica es similar, precisamente estas habilidades, y digo habilidades porque todas las personas podemos aprenderlas, habrá jóvenes o familias que estén escuchando y dicen, mira, pues es que mi hija precisamente o mi hijo es tan inseguro que precisamente por esa inseguridad pues a veces no aprecia o no destaca lo que ve que otros pueden aportarle y trata de, bueno, de aparentar que lo sabe todo o que eso ya sabía hacerlo, pero es por inseguridad. Esto está presente en muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, cuando eres consciente de esto, y consideras que efectivamente dificulta el que puedas mantenerte en esa organización en la que a lo mejor estás haciendo una estancia temporal o tienes un periodo de prueba, pues puedes poner en marcha un sistema, en este caso con orientadores profesionales, con profesionales de la psicología que trabajamos todas estas habilidades, que entrenamos en todas estas habilidades, y puedes adquirir esa habilidad, ponerla en práctica, y esto va a favorecer la inserción en ese contexto laboral o en otra organización, si en esta no encajas por alguna razón, que no siempre es por tus características, sino por el momento que está pasando la organización. A lo mejor pensaban en un puesto que luego se transforma en otro, es decir, que no estar en una organización no es que no cumples con las expectativas, sino que puede no ser el momento. Entonces vas a tener esas habilidades personales, esas soft skills que te van a hacer un profesional valioso para otra organización, y probablemente tengas buenas referencias de esa primera organización en la que no ha cuajado tu estancia laboral o tu permanencia laboral. Entonces, esto es algo que se habla poco de ello, y sobre todo no se destaca el que aunque tengas ese déficit, lo puedes aprender. Y esto es fundamental. La seguridad personal, ¿para qué? Para favorecer la colaboración, el trabajo en equipo, el buen clima, la buena convivencia. Algo también muy importante que se valora mucho es, además de esta seguridad personal, la valoración de las cualidades de las otras personas del equipo, de las habilidades de las otras personas del equipo. Uh-huh. Porque eso favorece la cooperación, favorece precisamente el trabajo en equipo, que es algo que cada vez hacemos con más frecuencia, y sobre todo que sabemos que en una organización donde trabajan personas con perfiles diferentes, precisamente la aportación que cada una puede hacer va a ser un elemento clave en el progreso de esa organización. Y algo que muchas veces también se nos olvida, y es sobre todo a las personas más jóvenes, que lo que se busca en un equipo y lo que busca una organización es alguien que haga aportaciones, no alguien que solo hace lo que le mandan. A veces precisamente, y en este caso en ocasiones digamos que precipitado, por personas que son líderes, que son cargos intermedios o superiores, que tienen un estilo de liderazgo muy autoritario y muy dirigido a que yo digo lo que se tiene que hacer y estas personas hacen lo que yo digo. Eso lleva a limitar la creatividad, la flexibilidad, la aportación de nuevos conocimientos, porque hablábamos al principio de que no siempre la formación reglada responde a lo que necesita una organización. Pero ojo, pero por supuesto, aporta unos conocimientos y una experiencia que también desde la organización se puede utilizar, aprovechar, si contamos con esa persona que además de hacer lo que le mandan, valora si es lo más oportuno o no. Y si considera que no es lo más oportuno, que no es lo que va a funcionar mejor, realiza una aportación, algo muy importante también, aportaciones en lugar de críticas.
Eso es muy importante.
Transmitimos. Eso es, porque la crítica sin la alternativa
no aporta
solamente
nada.
Sirve, claro. Perjudica, no es que no aporte, perjudica la convivencia, perjudica los resultados, perjudica incluso a la persona que critica. Por lo tanto, cuando planteas una mejora, plantéala desde la alternativa de mejora, ojo, o si no la tienes, plantéala desde la duda. No sé cómo hacerlo mejor, no sé cómo hacer para que vaya mejor, pero me parece que este no es el camino. Y busca aportaciones de otras personas del equipo, busca o investiga incluso fuera de la organización para encontrar soluciones. Hacer esto lo que favorece es espíritu creativo, colaborador, investigador. Y esto no solo beneficia al equipo y a la organización, sino también a esa persona, ahora que estamos hablando, a esa persona joven que tiene un recorrido por delante muy grande en el mundo laboral y profesional. Esta actitud de mejora, de crecimiento, de incorporación de nuevos conocimientos y de colaboración, de cooperación, le va a dar mucho más bienestar que la contraria, que es la que precisamente a veces desde la competitividad y ya mientras estás estudiando que ves que a esta persona la eligen antes que a ti, que esta persona ha tenido más ofertas que tú, y si eso lo que genera es veo qué hace esa persona o qué tiene esa persona y voy a ver cómo puedo yo aumentar mis habilidades, si en lugar de eso te planteas a ver cómo peleo, a ver cómo compito de otro modo y lo mantienes cuando ya estás trabajando, pues probablemente no consigas progresar en la actividad profesional que desarrollas y no consigas progresar en ningún sentido, ni en el sentido, digamos, más técnico, ni en el sentido de posibilidad de coordinación, de dirección de equipos, que es algo precisamente para lo que en las organizaciones hay mucha búsqueda de talento. Y pero, en este sentido yo creo que también, sí.
Sí, hay Ángela, hay habilidades que se pueden trabajar también, ¿no? Y me gustaría justamente que nos contaras cuál ha sido la experiencia con el programa How Do You Do It, ¿no? Como con profesionales de la psicología.
Ah, vale. Sí, bueno, este es un programa que hemos empezado a trabajar en él hace 2 años aproximadamente. Empezamos a trabajar para ofrecer una alternativa a lo que son los posgrados y una salida a los a un máster, porque muchos profesionales de la psicología hacían el máster en psicología general sanitaria o el de formación del profesorado y al terminar tenían la titulación que les habilitaba para trabajar en consultas, que les habilitaba para trabajar en formación y sin embargo nos trasladaban, pero todavía no sé cómo se hace, de ahí el título, How Do You Do It? Entonces, lo que hemos hecho es un programa muy concreto dirigido precisamente a profesionales de la psicología que ya tienen una formación de máster y que lo que quieren es dar un paso más a la aplicación práctica concreta y no como las prácticas que hacían, digamos, un poco aleatorias. Depende de dónde hago las prácticas y con qué modelo se te trabaja. Desde el How Do You Do It lo que hacemos es compartir nuestra experiencia profesional como profesionales que trabajamos con un modelo cognitivo-conductual avanzado, con las mayores evidencias científicas, donde se considera a la persona no solo desde el punto de vista psicológico, sino como una persona que tiene una biología y vive en un contexto social, con un modelo biopsicosocial. Y todo esto, no solo dicho en conceptos, sino de manera concreta, cómo lo aplicamos, cómo aplicamos este modelo con una persona que acude a solicitar nuestra ayuda porque quiere mejorar su bienestar o recuperar su bienestar en todas las etapas de la vida a partir de la juventud. Este es un programa que de momento está dirigido solo a los profesionales que quieren trabajar con jóvenes o adultos.
Pues sin duda uno de los programas a los que nos tendríamos que, bueno, haber acogido en algún momento si hubiesen estado antes dispuestos, Ángela, y si no, si existe esa incertidumbre ya no solo sobre qué elegir, sino una vez acabemos es importante también ponernos en manos de profesionales y que nos orienten como hace cada semana Ángela Magaz en este espacio que siempre dedicamos a la psicología y en el que, bueno, pues siempre nos das tantos consejos que nos sirven muchísimo. Ángela Magaz, desde Alborcos, gracias por habernos atendido y hasta la próxima semana con este y muchos más temas. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:10 de la tarde. Hasta ahora sigue abierta la investigación del profesor del Colegio Europa de Guecho, acusado de abusar sexualmente a alumnas, niñas que tan solo tenían 4 años. El profesor ha sido apartado ya de sus labores y el centro ha remitido esta mañana una circular para comunicar este hecho. Además, hoy en COPE Euskadi hemos hablado, Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco, con algunos de estos padres afectados, ¿verdad?
Bueno, pues sí, porque la verdad es que a las puertas de este colegio Europa, que se encuentra en Guecho, nos confesaban muchos padres esta mañana que se han enterado después de escuchar la noticia.
Oyes hablar de estos temas, nunca piensas que lo vas a tener tan cerca. Entonces te asusta y te impacta y piensas, pues bueno, que puede ocurrir desde cuándo, o sea, cuando ha empezado, hasta que ha salido la noticia, hasta que se enteran los padres.
A mí, vamos, un palo que para qué. Mis hijas han estado aquí hasta el final, de aquí a la carrera, y no hemos tenido nunca ningún problema.
Mucha tristeza. A mí me parece de la máxima gravedad. Los que tenemos niños, el colegio me imagino que desde la dirección tomarán las medidas correspondientes y esperamos que sean las adecuadas.
Bueno, la investigación, tenemos que explicar, quizá haya gente que no lo haya escuchado, comenzó con la denuncia de una madre que acudió al hospital por los dolores que sufría su hija en sus partes íntimas. Fue en el mismo hospital, en el hospital de Cruces, donde le advirtieron a la madre que esta niña podría haber sufrido una agresión sexual. A partir de ese momento, otras 3 familias han presentado también denuncias en la comisaría de la Ertzaintza en Guecho. Todo esto ha sido en los últimos días. Nosotros, después de confirmar que esas noticias existían, nos hemos dirigido, por supuesto, al colegio para ver, ¿no?, si nos podían dar alguna explicación. Pero bueno, no solo han rechazado a darnos explicación, sino que literalmente nos han colgado el teléfono en cuanto nos hemos identificado. Claro, las familias con las que hemos contactado también dicen que en un primer momento se cuestionó ese testimonio de las niñas e incluso se les invitó a abandonar el centro. Creen que lo han querido tapar hasta que han visto que salía hoy en los medios de comunicación, ¿no?, esta mañana. El centro privado concertado ha enviado hoy, después, como digo, de que ya lo hubiéramos contado, una circular a las familias diciendo que había actuado con máxima diligencia y les ha convocado hoy a una reunión a 3:30 de esta tarde. Pero la preocupación es evidente. Una madre de primero, de educación primaria, nos decía que ya la semana pasada el centro tenía conocimiento de estos hechos y que, sin embargo, el profesor seguía ahí, porque este profesor no solo daba clase a niñas de 4 años en infantil, sino que también daba clase de inmersión de inglés a alumnos de cualquier curso del colegio.
Nuestros hijos han estado con ese profesor, de hecho la semana pasada, que tuvieron inmersión de inglés. Yo ayer no traje a mi hija al colegio porque yo me enteré ayer por la mañana, por medio de los padres, de unos padres, y escribí al centro diciendo que obviamente no iba a traer a mi hija porque no, hasta que esto no estuviese solucionado y no se supiese algo, porque, bueno, entonces ya luego sí se nos mandó un email que el profesor estaba cesado y que podíamos estar tranquilas porque no, primero de primaria no tenía inmersión con este señor, pero bueno, sí lo tuvo la semana pasada, cuando el centro ya tenía conocimiento de esto, porque los padres ya habían informado o sea, ya habían comunicado, y bueno, pues la semana pasada mi hija sí tuvo que estar con esta persona. Gracias a Dios, parece ser que ella no ha tenido que sufrirlo, pero...
Bueno, pues del profesor podemos decir que llevaba como 2 o 3 años en el centro y que una vez que los medios ya hemos recogido esas denuncias, sí que en esa nota que ha emitido el colegio que firma Santiago Bareño a los padres, les insisten que se ha actuado en coordinación con la policía y con los servicios de inspección educativa ante lo que califica como un desgraciado acontecimiento. Destaca que el profesor fue apartado inmediatamente y que las familias fueron informadas debidamente durante la tarde de ayer, poniendo, dice, los medios del centro a disposición de esas familias para superar esa situación en la mejor manera posible. Hoy, como digo, a 3:30 se ha convocado a los padres, pues ante la alarma que ha despertado, uh-huh, sin duda, algo tan tremendo, ¿no?
Tremendísimo.
De momento son 4 denuncias presentadas por esa presunta agresión sexual.
Pero podría haber más, pues veremos en qué queda.
Pues sí, de hecho la investigación de la Ertzaintza está abierta porque lo que nos dice precisamente el Departamento de Seguridad es que está abierta porque podrían presentarse más denuncias. Hay detalles, la verdad, bastante feos. Y bueno, pues en fin, que ahí están, sí.
Lo iremos contando, veremos qué pasa a partir de las 3:30 de la tarde. Gracias, Eloisa.
Nada, hasta luego.
Y la semana que viene, entre el 3 de junio y el viernes 7, se celebra en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo una nueva edición de la Bienal de la Máquina Herramienta, el certamen de este tipo más importante de España y uno de los principales de toda Europa. Las imágenes de grandes máquinas funcionando o de avanzados robots suelen ser las más espectaculares de un certamen en el que no hay que perder de vista que lo más importante es su función de escaparate internacional para las cientos de empresas vascas que se dedican al sector. La cita es la semana que viene, pero hoy se han presentado ya todos los detalles. Los conocemos con José Luis Martín. Buenos días, José Luis.
Así es, muy buenas, Naya. Así es, en esta edición número 32, la apuesta pasa por la inteligencia artificial, la digitalización y el uso de la robótica, así como la fabricación en tres dimensiones que cada vez tiene más importancia en el trabajo de todas las empresas del sector. En lo que la feria en sí se refiere, la magnitud, pues es importante, la marcan los datos que nos daba la responsable del evento, Mari Carmen Gorostiza.
1.558 firmas expositoras, 3.593 productos y servicios, cerca de 400 novedades primicias a nivel internacional, 1.210 máquinas, 105 robots, 16.900 personas entre equipos técnicos, montadores, decoradores, expositores, que van a estar aquí hasta el final de la feria en pabellones. Una proyección internacional en más de 100 países. La tecnología más puntera de la mano de las mejores marcas a nivel mundial. Un gran espectáculo industrial y tecnológico creado para favorecer la innovación, el negocio y las nuevas oportunidades. En los 6 pabellones de Bienal vamos a ver las soluciones más avanzadas que ayudan a mejorar la competitividad de los sectores estratégicos de nuestra industria.
La muestra quiere servir para tomar la temperatura de un sector, el de la máquina herramienta, fundamental en nuestro tejido industrial, especialmente aquí en Euskadi, es donde se concentra el 80% de todas las empresas que fabrican máquina herramienta en España. De hecho, estas empresas son la presencia más numerosa de la Bienal, como explica José Pérez Verdud, el presidente de la organización en la que se agrupan, la asociación AFM Cluster.
Contamos con 210 empresas asociadas de todo el clúster, que representan el colectivo más importante en todo el espacio ocupado. La apuesta de los asociados de AFM Cluster, tanto AFM como AIME, es una apuesta por mostrar máquinas en funcionamiento e infinidad de productos y servicios. Bienes nuestra feria, la feria de AFM Cluster. Y es una clara apuesta por el mercado nacional y mercados próximos por parte de los expositores que acuden aquí con lo más destacado de su producción, llenando a rebosar los 6 pabellones que hay en Beck.
Bueno, una celebración de la industria por todo lo alto, que además en esta ocasión tiene un añadido muy especial, un cumpleaños, en concreto el del propio Beck, como se encargaba de recordar el presidente de Beck, Xavier Basáñez.
Quisiera subrayar que la Bienal es una cita que cobra un sentido especial este año, en el que conmemoramos el 20 aniversario de Bilbao Exhibition Center. Porque BEC es un recinto en el que funcionalidad y modernidad se alinearon en 2004 con los requerimientos específicos de BIEM para crear un proyecto adaptado al certamen y a la altura de los certámenes internacionales más exigentes.
Bueno, bajo el lema Are you ready? O lo que es lo mismo, ¿estás preparado? Este lunes día 3 arranca una nueva edición de la Bienal con la inauguración a cargo del Lehendakari Iñigo Urkullu. 5 días en los que el sector industrial vasco y español sacan músculo para seguir siendo referentes mundiales en aspectos como el fresado, el torneado o el rectificado industrial. Naya.
Gracias, José Luis. Bueno, por cierto, una Bienal de máquina herramienta de la que daremos cuenta a partir justamente de la próxima semana en este programa del mediodía. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.